Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias que comenzamos con los titulares de hoy. Ana Botella, alcaldesa de Madrid con los días contados. La huelga de la basura la pone contra las cuerdas. No parece muy posible que su partido la elija como cabeza de lista para las elecciones municipales dentro de un año y medio. Nos iremos hasta Colombia para conocer el desarrollo de la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas. En México hablaremos de la privatización del agua, del aire y de los recursos estratégicos en el estado de Chiapas. Y terminaremos en el continente africano hablando de Mali, un país con varias guerras. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, del Partido Popular, parece que en estos días está sentenciando su futuro político, que no parece que pase por continuar como alcaldesa en las próximas elecciones. Las críticas por su gestión ya no solo salen de los partidos de oposición y de las organizaciones de la sociedad civil, sino que de manera silenciosa, cada vez más miembros de su propio partido, el derechista Partido Popular, están en contra de la alcaldesa y muchos intentan que Ana Botella no sea la cabeza de lista de cara a las elecciones municipales de dentro de un año y medio. El último acontecimiento que ha puesto contra las cuerdas a la alcaldesa es la huelga de los trabajadores de limpieza viaria y jardinería. Se trata de unos servicios que privatizó el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Se contrataron empresas privadas que coinciden con las grandes empresas constructoras del país. Los barrenderos de Madrid contratados por esas empresas vienen ganando un sueldo mensual de alrededor de 1.100 euros. Ahora, las empresas buscan seguir lucrándose con los contratos municipales y buscando ese beneficio quieren recortar las plantillas en 1.400 trabajadores y los que queden, rebajarles el sueldo a unos 600 euros mensuales, algo que los trabajadores consideran inconcebible. Y así, Madrid lleva 10 días con la basura sin recoger y la imagen y el olor de la capital es apestoso. La alcaldesa ha pasado de decir que ella no tiene nada que ver con el conflicto a lanzar un parche para solucionar la crisis de limpieza, pero esta medida no convence a nadie, ni siquiera a los trabajadores que tendrán que llevarla a cabo. Su idea, que si en 2 días no hay acuerdo entre trabajadores y empresas concesionarias, una empresa pública, Traxa, se encargaría de limpiar las calles. Es decir, es como reconocer que su modelo de privatización es un fracaso y al final tengan que ser las empresas públicas las que solucionen el problema. Así lo anunciaba.
Que la empresa pública Traxa sea la que se encargue de cumplir los servicios mínimos.
Y claro, la alcaldesa tomaba partido en favor de las empresas privadas y culpa de la sociedad a los piquetes de trabajadores.
Una vez hecha la denuncia y en tanto no se resuelva el conflicto, el ayuntamiento asumirá el control directo de los servicios para garantizar el estricto cumplimiento del decreto de mínimos y atajar la situación que han generado los piquetes.
Pero a la alcaldesa le caen por todos lados. Ante su idea, los trabajadores de la empresa pública Traxa han mostrado su repulsa a la artimaña de la alcaldesa para boicotear la huelga y recuerdan que Traxa también se encuentra inmersa en un proceso de despidos colectivos. Javier Canales, secretario general de Comisiones Obreras en Traxa, lo tiene claro. La alcaldesa se está columpiando. No está la empresa pública para limpiar la mierda de los políticos.
La alcaldesa se está columpiando. Traxa no está para barrer la mierda de los políticos.
Pero es que según los estatutos de Traxa, solo 2 situaciones pueden hacer que sus trabajadores se pongan manos a la obra. Una, que exista una situación de riesgo sanitario.
Si no existe alerta sanitaria, nosotros actuar, no debemos actuar.
Pero lo curioso es que la propia alcaldesa aseguraba que no existe riesgo sanitario, con lo cual su propuesta sería simplemente ilegal y contraria a los estatutos de la empresa pública. Así negaba el riesgo para la salud pública la alcaldesa.
No existe ese riesgo.
Bueno, y lo repitió haciendo énfasis.
No existe ese riesgo.
Y lo volvió a repetir con crítica para los alarmistas incluida.
No existe ningún tipo de alarma y yo la verdad es que llamaría a la responsabilidad a aquellos que pretenden introducir una situación que no existe.
La otra condición que obligaría a la empresa pública Traxa a limpiar las calles de Madrid sería el acreditado incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga. Según los trabajadores, esto nunca ha ocurrido. Ángel Hernández es presidente del Comité de Empresa de Traxa UGT.
Nunca se ha actuado por servicios mínimos.
Y por ahí quiere canalizar su propuesta a la alcaldesa. Y para ello no duda en llamar vándalos a los piquetes de trabajadores.
Vandalizan la ciudad de Madrid.
Y que están logrando que los servicios mínimos no se cumplan. Pero claro, cuando se le pide los datos que lo demuestren, estos no aparecen.
No le voy a decir una cifra exacta, que en este momento no tengo la precisión.
La precisión para sindicatos de limpieza es que simplemente la alcaldesa Ana Botella no sabe de lo que habla, mostrando una gran incapacidad para el cargo que representa. Ismael García forma parte de la mesa negociadora del convenio colectivo de limpieza pública.
No tiene idea de qué es el sector, no tiene idea de lo que ha ido sucediendo, no sabe si el porcentaje, la pregunta por el porcentaje de los servicios mínimos, no sabe dar la opinión, no sabe dar los datos concretos.
Así pues, la gran idea de la alcaldesa para solucionar el problema es un fiasco. Y mientras tanto, un paseo por la ciudad sirve para comprobar las prioridades de la alcaldesa. No todos los barrios están igual de sucios y hay algunos incluso muy limpios. Con los servicios mínimos y escoltados por la policía, los trabajadores de la limpieza mantienen la calle Génova, donde se encuentra la sede del Partido Popular, limpia. También la calle donde se encuentra el ayuntamiento y las calles de los barrios donde residen los sectores más adinerados de la sociedad madrileña, como el barrio de Salamanca. Por el contrario, en otros barrios como la Latina, Chueca o Lavapiés, la suciedad se acumula y se esparce cada día más.
Informativo más voces.
Nos vamos hasta Colombia, donde se está celebrando la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas. Nos informa la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Seguimos dando cobertura a la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas que tiene lugar en el resguardo indígena La María de Piendamó en el departamento del Cauca, Colombia. Estamos ya un día para que finalice esta cumbre y hay mucha expectativa, hay muy buenas impresiones del desarrollo de este evento continental. Y justamente hoy vamos a conocer más experiencias que aquí se están divulgando. Vamos a conversar con Mercedes Susugne. Ella es de una integración mesoamericana que trabaja en el tema de pueblos originarios. Sin embargo, el trabajo central lo tienen en Chiapas, México. Mercedes, si te parece, cuéntanos un poco del trabajo que vienen ustedes realizando.
Hacemos parte de la convergencia de los pueblos de Ucushavi-Ayala, que está conformada por compañeros de Panamá, compañeros de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala y de Chiapas. Somos organizaciones de base, organizaciones de los pueblos originarios, ¿verdad? De lo que sería Mesoamérica, pero en maya, Ukush es el centro, es el corazón. Entonces decimos Ukushavi-Ayala.
¿Cuál es la realidad de estos pueblos en la actualidad, Mercedes? Cuéntanos.
Mira, el común denominador de todos nuestros pueblos, cuando alguien habla de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, si nos cerramos los ojos decimos, puede ser cualquier país del continente de Avialala, porque es la misma situación. Tenemos los problemas de todos los megaproyectos como son las hidroeléctricas, que hacen todo un daño ecológico, un impacto ambiental, desplazan a los pueblos de sus mejores tierras que están en la vega de los ríos, ¿verdad? Están los megaproyectos de minería, que principalmente en México tenemos que el 70% de las licitaciones son de las empresas canadienses, minería a cielo abierto, tenemos todo el control de la biodiversidad, ¿verdad? Se están robando toda la información genética de todas las reservas ecológicas que tenemos, pero no solo eso, estamos declarando que hay violencia estructural en contra de las mujeres con la cantidad de feminicidios que hay. Tenemos otro problema de violencia estructural, es que por falta de tierras, por la crisis climática que ha cambiado el clima, hay menos alimentos, los gobiernos no se están comprometiendo en dar seguridad social, salud, educación. Tenemos un problema muy grave de migración de nuestros pueblos.
Para concluir, Mercedes, háblanos también de tus impresiones. Estamos a un día para que concluya esta quinta cumbre continental de los pueblos indígenas y es interesante pues escuchar qué impresiones tienes a esta altura.
Todo ha sido muy bien, todas estas agendas fueron revisadas, ¿verdad? Fueron consultadas con toda la base y fue lo que el resultado de toda esta consulta, ¿no? Espero que realmente nos salgamos más fortalecidos, ¿no? Salgamos más fortalecidos y que logremos hacer acciones a nivel continental. Porque ¿cuál es el problema? Que si solo una organización o un país protesta, lo reprimen. Pero si lográramos que a nivel continental realmente fijáramos una posición y hiciéramos acciones conjuntas, eso sería maravilloso, ¿no? Pero bueno, es un proceso y vamos avanzando poco a poco.
Muchas gracias, Mercedes.
De nada.
Bien, ya escuchábamos a Mercedes Usumi. Ella es de Chiapas, México, y trabaja en una integración de pueblos indígenas de la región de Mesoamérica y participa también en este evento continental, dando puntos de vista y reflexionando. Para el día de hoy, a quienes nos escuchan, les informamos que van a continuar las mesas temáticas de la quinta cumbre continental y para el día viernes se espera ya tener las conclusiones y una declaratoria final de este evento continental.
Informativo Más Voces.
Hablamos de la privatización del agua, del aire y de los recursos estratégicos en Chiapas, en México. 75 de cada 100 chiapanecos viven en situación de pobreza, 32 de cada 100 en pobreza extrema, y el 14% de los pobres extremos del país viven en Chiapas. Aunado a ello, el Estado está entrando al mundo de las privatizaciones a través de fenómenos que conducen a una polarización mayor de la sociedad, degradación de recursos naturales, destrucción de selvas y bosques, privatización y contaminación del agua, erosión de tierras cultivables, migración y disputas por la tierra. La red de comunicadores Boca de Polen desde México nos informa.
Chiapas es una muestra representativa de lo que ocurre en el resto del país. Es el estado más fronterizo del sur de México. Una gran cantidad de personas se encuentran en extrema pobreza y es un espacio de enorme complejidad social y política donde muchos de los movimientos sociales tienen puesta la mirada en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su proyecto autónomo. Sin embargo, desde el centro del país, el gobierno federal mantiene la visión de Chiapas como una despensa para surtirse de alimentos, materias primas, agua, minerales y otros energéticos. En el seminario Las Venas Abiertas del Chiapas Contemporáneo, el doctor Daniel Villafuerte Solís, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, menciona lo siguiente.
Chiapas, en su condición de periferia, ha experimentado, creo yo, drásticos cambios en los ámbitos económico, social y político, y las políticas neoliberales han erosionado a la economía campesina, cuyos efectos más notables son la baja en la producción de granos básicos, el hambre, el éxodo hacia Estados Unidos, la pobreza estructural y la nueva pobreza. El recuento de daños a casi dos décadas de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, arroja evidentemente un panorama desolador de destrucción de los sistemas de producción campesina y del tejido social que se refleja en un incremento en la pobreza y en la conflictividad. El modelo de economía abierta y de desprotección del Estado dejan en la orfandad a miles de ejidatarios, pequeños y medianos productores que se vieron enfrentados y que hoy se ven enfrentados al mercado. Los viejos intermediarios son sustituidos por comisionistas de las grandes empresas como comercializadoras. Como ejemplo podríamos citar a Industrias Unidas de México, AMSA, a Becafisa, Cargill, exportadora de café California, Nestlé, Starbucks, Maseca, ADM, Minsa, Chiquita Banana, entre otras. Las condiciones laborales no han cambiado a lo largo de los últimos 10 años y se percibe una tendencia hacia mayor precarización.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en noviembre de 1993 a la fecha, el escenario para México y Chiapas es el incremento en los niveles de pobreza, destrucción de los recursos naturales y privatización de recursos estratégicos a través de las concesiones mineras, explotación de recursos hídricos, venta de servicios ambientales y apropiación del viento. En datos concretos y de acuerdo a cifras oficiales, 75 de cada 100 chiapanecos viven en situación de pobreza, 32 de cada 100 en pobreza extrema y 14% de los pobres extremos del país viven en Chiapas.
Los subsidios del Procampo no han resuelto el problema del ingreso y la productividad, por lo que buena parte de los productores permanecen en condiciones de alta vulnerabilidad. De los 400.000 productores rurales, paradójicamente, 74.644 viven de otra actividad. Más de 23.000 subsisten con apoyo gubernamental y 4.293 viven del envío de remesas de Estados Unidos. Estas transformaciones se traducen en mayores niveles de pobreza, destrucción de los recursos naturales y la privatización de recursos estratégicos, es decir, concesiones mineras, explotación de recursos hídricos, la apropiación del viento para producir energía eléctrica y venta de servicios ambientales. En México se registran más de 10 millones de hectáreas de bosques y selvas de propiedad comunal y cerca de 22 millones de hectáreas de propiedad ejidal. Una parte importante de estos recursos están en Chiapas, lo cual lo convierte en un territorio codiciado por las empresas transnacionales. Poco a poco, el Estado más marginado del país está entrando al mundo de las privatizaciones. En este contexto se puede observar por lo menos 7 fenómenos que llevarán a una polarización mayor de la sociedad chiapaneca. El neoextractivismo, la degradación de los recursos naturales, la destrucción de selvas y bosques, la privatización y contaminación del agua, la minifundización, que pese al éxodo rural sigue creciendo, la erosión de tierras cultivables, la migración interna e internacional y la conflictividad producto de disputas por el espacio. Se trata de fenómenos que se desarrollan en el marco de este modelo, manteniendo, por supuesto, la vieja relación política y económica de centro-periferia, es decir, entre el gobierno federal y el gobierno de Chiapas, donde el centro mantiene la visión de Chiapas como una despensa para surtirse de alimentos, materias primas y energéticos, para facilitar el proceso de acumulación de capital en otros estados del país, pero ahora compartida con empresas transnacionales. ¿Qué ofrece el gobierno federal a cambio de la despensa? La compensación se traduce en programas como Oportunidades, Procampo, Empleo Temporal y ahora la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tiene por objetivo administrar la crisis, impedir un mayor deterioro de las condiciones sociales de la población que pueda generar ingobernabilidad. Estos programas tienen además un propósito desmovilizador y despolitizador. Mantiene a la población más pobre en una relación de servilismo para perpetuar el sistema político y mantener el régimen en turno.
Con información de Otros Mundos Chiapas, Ana Yancy Burguete Zúñiga.
Informativo Más Voces.
Nos acercamos al continente africano de la mano del Departamento de África de la Fundación Sur, que en esta ocasión entrevista al periodista José Naranjo, un profesional vinculado al África Occidental que ha viajado por países como Marruecos, Sáhara Occidental, Malí, Argelia, Senegal, Gambia, Cabo Verde y Mauritania. José Naranjo comenzó en 1994 informando desde Canarias sobre la inmigración africana. Desde entonces ha seguido profesionalmente el fenómeno de la inmigración africana hacia Canarias, tanto desde la óptica de la las islas como desde los países de origen y tránsito de los migrantes. Es redactor de la revista digital de información sobre África, Gingimbali, y buena parte de su trabajo está recogido en los libros Cayucos y Los Invisibles de Kolda. Rafael Sánchez entrevista a José Naranjo sobre su última estancia en Malí y el análisis de lo que Naranjo llama las guerras de Malí, una por el control de las rutas del narcotráfico y otra que representa el conflicto histórico entre comunidades.
Bueno, pues ha sido una experiencia increíble. Yo no me considero para nada un corresponsal de guerra o un periodista de guerra, un periodista a secas, ¿no? Pero Malí es un país que fue de los primeros países que visité de África y le tengo un especial cariño. Y desde que estalla, se produce este movimiento de los Tuareg en enero del 2012, ya empiezo a viajar, fui un par de veces en 2012 a ver lo que está ocurriendo, y ya en este año 2013 con la intervención militar francesa, y de repente el foco de la actualidad se centra sobre Mali porque hay un elemento que informativamente nos interesaba, que era el tema del yihadismo y del terrorismo internacional, cuando en realidad la guerra de Mali, yo siempre digo que son las guerras de Mali, ¿no? Ha habido varias guerras. Una guerra por el control de las rutas de narcotráfico, claramente entre árabes, tuareg, etcétera.
Sí, porque toda esa zona del Sáhara, que para nosotros nos parece un desierto, no hay nada de desierto, son rutas comerciales.
Sí,
y muchas de ellas, ¿no?, pertenecientes a mafias,
sí,
que se estaban enfrentando para ver quién dominaba esas,
sí,
rutas.
Claramente, claramente. Y luego hay un conflicto histórico entre comunidades, ¿no? Entre tuareg y grupos del sur. Que ha estado ahí, quiero decir, la historia de las rebeliones tuareg no es de ayer, ha existido a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso en la época de Firun, el gran líder tuareg en la década de 1910 del siglo pasado, ¿no? Quiero decir, son conflictos que vienen a lo largo de la historia y que probablemente se ha hecho poco hincapié en el problema tuareg en estas guerras recientes de Mali, pero yo creo que es realmente el más difícil de resolver, porque el tema del terrorismo internacional y yihadista, simplemente con un mínimo de voluntad que hubiera habido, ya se habría resuelto hace mucho tiempo, o al menos se habría podido controlar de otra manera, ¿no? Pero el tema del conflicto entre comunidades tuareg y songhai, tuareg y pel y árabes y tal, esto va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Yo recuerdo estar en Gao, por ejemplo, hablando con un líder comunitario songhai, y me decía: han roto un pacto sagrado de convivencia, ¿no? O sea, ha habido rebeliones históricas en los años 60, en los años 90 de los tuareg, pero nunca se había llegado al nivel que se ha llegado ahora de venir a Gao, entrar armados hasta los dientes, además aliados con estos tíos, ¿no?, con los yihadistas, violar a niñas, saquear comercios, quienes eran tus vecinos, ¿no? Esta persona que su hijo se ha casado con mi hija, a lo mejor. Y de repente, esta traición a ese nivel, ¿cómo restauramos este tejido ahora?, ¿no?, me decía, ¿no? Y eso va a llevar mucho tiempo y probablemente generaciones, restablecer la confianza entre comunidades. Y a mí me parece que se ha hecho poco hincapié en eso, y yo creo que es la piedra, es el centro de lo que realmente ha pasado, ¿no?
La gente dentro de la capital casi apostaba porque ya caía la capital, caía todo el gobierno. ¿Cómo se soluciona esto ahora? ¿Qué sensación te da?
Pues mira,
que puede pasar a corto plazo.
Efectivamente, se produjo un avance de los grupos armados yihadistas hacia el sur. Llegaron a estar a las puertas de Mopti. El temor de que Mopti cayera suponía que efectivamente la entrada a Bamako se hubiera producido una desbandada de una dimensión.
No, pero además, gente que vivía allí, lo que tenía miedo era a los quintacolumnistas, porque
claro,
dentro de la propia capital gente que se hubiera alzado en el momento que hubiera caído Mopti, que por tanto el gobierno no hubiera podido hacer casi nada.
Se desarticuló, de hecho, una célula islamista en esos días en Bamako, ¿no? Ahora ha habido un acelerado proceso de transición, se han producido unas elecciones este verano, las más participativas de la historia de Mali, pese a todas las dificultades. No se llegó al 50%, pero han sido las más participativas de la historia de Mali. Ha habido problemas con el censo, con el reparto de los carnés electorales, etc., y con el voto en el norte, zonas en donde no se ha controlado del todo la situación, ¿no? Ha habido recientes ataques en Gao y en Tombuctú, por ejemplo, ¿no? Pero hay un nuevo presidente que no siendo un rostro nuevo en la política maliense, que es Ibrahim Boubacar Keita, IBK, no siendo un rostro nuevo, sí que representa una cierta ruptura con Amadou Toumani Touré y con los últimos 10 años de política en Mali, a las que, sobre los que se centran todas las críticas de lo que ha pasado, ¿no?, con la gestión de Amadou Toumani Touré de la crisis del norte. Entonces, bueno, hay un cierto caudal de esperanza en torno a lo que pueda hacer IBK. Y de hecho hay procesos de negociación abiertos con los grupos del norte. Yo soy un poco escéptico porque, como digo, no, ya fue primer ministro con Alpha Omar Konaré y IBK, y tampoco, digamos, demostró excesiva capacidad. Pero bueno, es un tiempo nuevo y los malienses han decidido que, en un proceso avalado por todas las misiones de observación, han decidido que él sea el presidente, porque además ofrecía una imagen de una cierta dureza y solidez, y parece que esto es lo que los malienses ahora quieren, un presidente sólido.
También acabar con la corrupción.
Él ha dicho claramente, wallahi, no voy a meter la mano en la caja, y al que la meta se la corto. Veremos, ¿no? Veremos si realmente es así. Está todavía en ese periodo en el que está tomando un poco el pulso, ¿no?, a un país que realmente parte de una situación muy mala. Efectivamente, como tú dices, su propia existencia como país estuvo en peligro, ¿no?, con una división del país en dos durante meses, ¿no?, y esto al final ha habido un shock, ha habido un trauma, ¿no?, que han vivido los malienses, ¿no? Y hay que recordar que estamos hablando de uno de los países más pobres del planeta, con una falta de medios increíble, ¿no? Hay cortes de luz, cortes de agua, infraestructuras muy malas. Entonces, bueno, hay que poner en orden muchas cosas. Hay que rehacer Mali. Realmente es una refundación de Mali. Y esto para un país que además ahora está intervenido militarmente por Naciones Unidas con una misión de 15.000 soldados. Entonces, habrá que estar muy atentos, ¿no?, a lo que pasa, porque sí que una desestabilización de Mali puede desestabilizar el Sahel, ¿no? Estaremos muy atentos a Níger, a Burkina Faso, a Mauritania, a Argelia.
Y mientras tanto los islamistas, mientras tanto las mafias dominando, como decíamos, todas las grandes vías de comunicación del Sáhara y apostados en las montañas.
Vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Porque ahora en Mali igual lo van a tener más complicado, porque como te decía, son 15.000 soldados de la ONU, ¿no? Lo que pasa es que son soldados africanos, entonces bueno, no conocen el terreno. Argelia parece que se ha querido poner muy firme en el cierre de las fronteras, que cada vez sean menos, y Mauritania sobre todo también, que cada vez sean menos porosas. En Níger parece que se están dando una cierta desestabilización, muchos han huido a Níger, sobre todo Tuareg. Entonces es una región en ebullición, y efectivamente es una región que se ha convertido en los últimos años en lugar de paso de la droga hacia Europa, ¿no? Entonces todos estos procesos están ahora mismo yo recuerdo en Berk, que es una localidad cerca de Tombuctú, sin aparente interés estratégico, hubo unos combates terribles entre árabes y tuareg por el control de Ber, ¿no? Y era, efectivamente, porque Ber se había convertido en un lugar de paso de la droga, ¿no? Y se están posicionando distintos grupos, ¿no? El Estado tiene que hacerse fuerte en Mali, en el norte de Mali, ¿no? Para realmente tratar de controlar esto, ¿no?
Cosa que ha sido incapaz hasta ahora.
Hasta ahora ha sido incapaz. Uno va al norte y se da cuenta de que era un lugar un poco abandonado a su suerte, ¿no? Y esto está en el origen también del malestar de los tuareg. Y el norte no pertenece a los tuareg, ¿no? También hay otros grupos, ¿no?, como los PEL, los Songhai, etcétera, ¿no? Y no digo con esto que se justificara su rebelión, pero claro, el Estado debería ser muy, volcarse también un poco en zonas en donde hasta ahora no ha habido gran inversión. Yendo a Tombuctú, te das cuenta, o sea, Tombuctú, gran centro histórico, podría ser un lugar turístico espectacular. No hay una sola carretera asfaltada que llegue a Tombuctú en el año 2013. O sea, no hay.
Es uno de los espacios míticos. Digo espacios porque no solamente es un lugar geográfico, sino que es
mítico.
Un espacio en cada mente que haya leído sobre África,
claro,
sobre el mundo árabe.
Está toda la historia de René Caillé, la Universidad de Sankore. Y realmente tú vas a Tombuctú y sientes que estás en un lugar especial. Y se le podría sacar muchísimo partido a Tombuctú.
El lugar desde donde partían las caravanas.
Claro, fue el lugar de encuentro, ¿no? De hecho, Tombuctú nace como lugar de encuentro. La sal que venía del norte, oro y esclavos que venían del sur, ¿no? Y se convierte en ese lugar, en la primera universidad de África, un centro de saber que irradiaba el tema de los manuscritos. Quiero decir, tiene un potencial turístico y cultural enorme, ¿no? no hay una carretera asfaltada, hay que ir en avión o tragarte un día o un día y medio de a través de pistas, a través del desierto. Entonces, claro, esto, en fin, el desarrollo de Tombuctú necesita de infraestructura, ¿no? Ahora mismo hay 4 horas de electricidad al día en Tombuctú. 4 horas al día de electricidad. O sea, la gente está harta. Dice, ¿cómo vamos a tener un mínimo, una mínima actividad económica, ¿no?, donde no hay luz? Y claro, esto es un problema que hay que resolver.
Pues muchísimas gracias, Pepe Naranjo, por estar aquí. Y esperamos que sigas compartiendo también nuestra vida a través de tus crónicas y reportajes.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.